Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, escuchas de este podcast de Cinéfilos para Cinéfilos? Soy Miguel Cane, el monstruo estrella de la Linterna Mágica. Es un placer saludarlos este martes, que seguramente esperamos estará soleado o tal vez tenga granizo. No sabemos a qué hora esté escuchando usted esto, si lo va a estar escuchando en su coche, si se lo va a descargar en su iPad, teléfono o donde esté escuchando. Muchas gracias desde aquí, desde el corazón de Polanco. Y bueno, hoy tengo no uno, tengo dos invitados. Además, juntos somos los tres chiflados.
LOL.
Con nosotros está uno que ya va a empezar a pagar, ya va a empezar a pagar aquí predial, Hernán Sarquís.
¿Qué onda? Más bien ya empiecen a pagarme, ¿no? Yo digo. Ay, Cane, bueno, me debes una lana.
Yo, a mí me debe una lana Dani, así que pues ahí vamos. Y también nos acompaña el maravilloso Joe Giordano.
Repito, muchas gracias.
Es un placer tener estos dos orates aquí conmigo y entonces hablaremos de varias cosas. Estén preparados, voy a decir muchas groserías. Y ¿y qué les parece si empezamos pues por el principio?
Las noticias de la semana.
Bueno, pues entre las noticias de esta semana, Nicole Kidman sigue en una muy buena racha. La verdad es que los comentarios de la gente que vio en Cannes la película de La Seducción, que es la cinta de Sofía Coppola.
¿Así se va a llamar en español?
Bueno, en inglés es The Beguiled.
Okay.
Entonces sería Las Seducidas, pero sería más fácil que sea La Seducción, porque el que ejerce la seducción sobre ellas es un solo personaje. Están todos coincidiendo en que Kidman está espectacularmente bien. Y entonces, pues para que vean, damas y caballeros, que hay actrices que cumplen 50 y siguen dando.
No, y regresan de la tumba. O sea, hace 4 años su carrera estaba en la cloaca, ya era una has-been.
No, yo
la
siempre.
Estaban dilapidando por sus cirugías.
Yo siempre defendí a Nicole Kidman y la seguiré defendiendo a capa y espada. Siempre fui Tim Kidman, desde To Die For, yo creo. No, yo creo que desde Dead Calm o desde Flirting.
Yo creo que To Die For es mi película favorita de Nicole Kidman. Fácil.
No, mi favorita de ella sigue siendo entre Dogville y Birth. Ahí está, las dos. ¿Tuya?
Yo creo que son un poco exquisitos ustedes dos. Yo me debatiría entre
Batman Forever.
No, entre Far Away So Close.
No, Far Away So Close no es esa, es Far and Away.
Far and Away,
que es la que hizo con ese hombre.
Ajá. Y Ice White Shot.
Bueno, Ice White Shot sí.
Sí,
no,
sí,
la de
pero
Far
es
and
que
Away.
Es la en To Kill For, To Die For, la mujer más sexy del mundo. En
sí, estoy totalmente.
Y loca. O sea, te va a llevar al paraíso y luego te va a asesinar.
Pero está bien.
Cumple, o sea, mis dos fantasías.
Yo veía a Phoenix en esa peli y decía, yo estaría igual. Yo hubiera hecho lo mismo.
Yo hubiera matado a todo el pueblo.
Que Matt Dillon me lo cargo, no hay pedo.
Aunque sea Matt Dillon y sea buena onda.
Era medio douchebag.
Siempre,
¿no?
Ha sido un douchebag.
No, era una onda. Ahí su personaje era buena onda. La que era una douchebag era ella.
No, ella era. Ella era por
ella
lo
era
que
una
iba.
Una especie de. Una proto. La peli esta de la novela, de The Gone Girl.
Ándale.
Pero más light, ¿no? Más una proto Gone Girl.
Una proto Gone Girl. Una
que
proto
justo
Amy.
Estaba platicando hoy con mi editora en la casa productora de que Fincher anda muy quietecito, ¿no? O sea, estaría bueno verlo de vuelta
el
pronto.
Rumor es que Fincher está preparando, porque tiene los derechos desde hace años, una miniserie, ya sea para Netflix, HBO o una de estas plataformas, de una novela de Chuck Palahniuk.
Ok.
La novela de Chuck Palahniuk, cuyos derechos Fincher tiene, es Derry.
No va a funcionar.
¿Por qué?
¿Por qué no, güey? Porque es, no puedes hacer una novela de Chuck Palahniuk, una serie.
Claro
no
que funciona. Sí puedes. ¿Ya leíste Diary?
Eso no la leí.
Ah, entonces, ¿cómo sabes?
Porque conozco la obra de Chuck.
¿No has leído el libro?
De Palahniuk hay un libro que me encantaría haber adaptado por Fincher.
¿Cuál?
Damn.
Ah,
la de la chavita que se
va al infierno. Pero son dos, ¿no?
Sí, el segundo no lo he leído, pero el primero es buenísimo. Cuando la chavita llega al infierno y tiene como todas estas conversaciones con Satán y cómo no le está gustando tanto el infierno.
Sí, pero pues es que es una niña de 12 años. Es así como es como aquel libro de Papá Dios, ¿eres tú? Soy Ana o una cosa así, ¿no?
Ok, sí, pero a la inversa.
Pero a la inversa.
Ahora, regresando a Nicole Kidman, tuvo en Cannes. Gran año.
Hombre, ya lo creo.
Sofía Coppola, Yorgos Lántimos.
Sí.
Y Jane Campion.
¿Qué más quieres? O sea, ¿qué más quieres? Y además, bien. O sea, todos los trabajos, bien.
Yo muero por ver la nueva Yorgos Lántimos. Creo que
la del sacrificio de un
venado sagrado.
De un ciervo sagrado, creo que le van a poner.
Ajá.
Qué padre, oye.
The Lobster es una.
Es una belleza.
Estoy a punto de ver a Sarkis decir que The Lobster no le gusta.
No le gusta The Lobster. Yo tengo una historia de horror con The Lobster. Estaba a punto de verla con una exnovia.
Es que ¿para qué tienes novia, Sarkis?
Sí, carajo, ya se debería tener novios.
Saludos a las exnovias de todos aquí.
De todos los presentes.
Yo no te. Bueno, sí tengo una exnovia, pero.
No, eso sí lo quiero oír, güey. Quiero oír sobre la exnovia de Kanye.
No.
Quiero hablar con ella y tomarme unas chelas.
No, ya somos cuarentones. Ella vive en otro país, es madre de familia, es una profesional de la comunicación y no tenemos ya nada que este.
Bueno,
que
igual le mandamos saludos.
Bueno, el punto es que empezamos a ver The Lobster y nos empezamos a pelear durante el inicio de la película. Entonces, de pronto, en algún momento yo hice un berrinche así de puta bebé. Le puse pausa, me salí a dar una vuelta, regresamos, peleamos más, negociamos, ya sabes. Y nunca terminé
de ver. ¿Y la película qué culpa tiene, güey? ¿No pudiste agarrarla después?
No, porque después hubo que reconciliarse, entonces.
Para que después rompieran de todos modos.
Sí, como invariablemente pasa.
Ay, que la ching.
No,
que la chinita hilaria, carajo. Eso es lo que, ¿ves lo que te digo? Es que por eso no hay que asociar las películas con las relaciones sentimentales. Yo, por ejemplo, por años no pude ver La Reina Margot, la de Patricio, porque resulta ser que la iba a ver, había comprado boletos para verla con un güey con el que quería tener algo. Y el güey con el que quería tener algo me dijo, ¿tienes los boletos de la película? Sí, pásamelos. Y todavía voy yo de idiota y se los paso. Le digo, por mí, dice, no, es que quedé con fulano de tal y no me había acordado y nos pues vamos a ver la película.
¿What?
Le dije yo, ¿what? Toma, aquí es el dinero de lo que te gastas en los boletos, bye. Bueno, por lo menos me devolvió el dinero.
¿Dónde
¿no?
conoces puta, a esa pero, gente menos, basura?
Pero es muy pragmático, ¿no? O sea,
pues sí.
Yo quiero verla, no contigo, aquí está
claro,
la lana.
Toma tu dinero.
Sí, y
have
yo.
A que, nice life.
Y yo por años no pude ver la película de La Reina Margot. Creo que pasaron como. No mames, pasaron como 7 años hasta que la pude ver. Neta. Y no me acuerdo de nada después de que la vi. Así que dije.
¿Te acuerdas del exnovio? Eso sí te acuerdas.
Puta, no era mi novio, era un date. Pero lo bueno es que después supe que le dio sífilis.
Qué padre, me pasé a otros temas.
Pero estábamos hablando de las noticias.
Para contrarrestar esta idea tan fuerte, yo creo que puedo confesar mi primera relación sentimental con una película. No fue con un date ni nada, fue con un crush en pantalla. Hook, Campanita.
¿Julia Roberts?
Sí.
¿Neta?
Fue así como, wow, ok.
Ok, y yo soy el pervertido,
Pues bueno, Sarkis dice que él mataría a todo el pueblito de To Die For. Totalmente. Yo me iba nunca jamás y a tu ex date le dio sífilis.
No, bueno, mi
tenemos una amplia gama de experiencias.
No. Pero en realidad, su crush era Nicole Kidman, tu crush era Julia Roberts, mi crush era Cary Grant. Esto quiere decir que realmente soy o soy un snob o soy un viejo.
O un cliché.
Ajá. Muy bien, bueno, pues el caso es que Nicole Kidman ha tenido un buen año. Y la noticia es que Joel Edgerton dirigió una película que se llama The Gift, que a mí me gustó bastantito, en la que trabajaban Jason Bateman, Rebecca Hall y él. Y la verdad es que es una película que todos los bullies de la secundaria deberían de ver. Y ahora va a dirigir una película basada en hechos reales llamada Boy Erased, con Lucas Hedges, el chavo de...
Manchester
by the Sea, exactamente. Mm. Que es la historia de un chavo que es hijo de un pastor así como que muy conservador. Y cuando él confiesa que es gay, el papá lo somete a terapia de reconversión. La madre interviene, se lo roba a la madre de él. O sea, su madre literalmente lo secuestró de la clínica donde lo había metido el papá. Huyeron por los pueblitos y él tuvo que pasar por un, o sea, por una terapia de estrés postraumático. Y emergió como sobreviviente, pero el padre estaba necio en que lo quería reconvertir. Y la madre, por supuesto, se divorció del padre, fue un irigote. Y entonces Edgerton quiere a Kidman y a Russell Crowe como los padres. Y a Lucas Hedges como el chavito.
Yo no soy fan de Russell Crowe.
Ay, no. No, y ahorita vas a ver cómo lo voy a poner.
Pero creo que Kidman, no sé si sea trabajo de ella o de su agente, lleva una rachita de unos 2 años con proyectos muy selectos, inclusive hasta proyectos de actriz de soporte, y muy bien. La peli del coreano, ¿cómo se llama? El güey que dirigió Old Boy, Park Chan-wook.
Ajá, en Stoker, que estuvo muy bien. Y si Stoker no se hubiera estrenado en Sundance, sino que se hubiera estrenado en Cannes, en Venecia, ella hubiera tenido oportunidad para obtener una nominación al Oscar a Mejor Actriz de Soporte.
¿Pero no se la quisieron jugar o qué? ¿Por qué?
Pues no, no es que no se la hayan querido jugar. Lo que pasa es que se estrenó demasiado pronto en el año. La película se estrenó en Estados Unidos en primavera y para el otoño, que es cuando empiezan a hablarse de las nominaciones, ya nadie estaba hablando de ella.
Que en general, Kidman siempre es algo que tiene en común con su ex marido. Excepto por la que vas a comentar.
Ay, por Dios. No, y no es por eso.
Tanto Cruise como Nicole Kidman son espectaculares eligiendo proyectos. Creo que tienen muy pocas malas películas en su. Genuinamente, o bueno, ponte uno malas, pero malos guiones, malos proyectos no tienen. O sea.
Y ahora bien, lo que sucede aquí es que que tanto Kidman como Cruise han tenido pocos problemas, pero básicamente cuando hay una película mala en la que participa Nicole Kidman, usualmente el problema no es ella, o más bien nunca, el problema nunca es ella.
Con Cruise es igual.
No, es cierto.
Tom Cruise nunca está mal.
No, o sea, perdóname.
No me chingues, Arquis.
O sea, puede estar mal casteado.
Misión Imposible 7000.
Mira, todavía te paso las de Misión Imposible.
No, a mí me parece.
Ha habido algunas en las que sí ha estado
Jack
nefasto.
Reacher, ya es lo mismo siempre. De hecho, el otro día vi en Vimeo un compilado de estos que hacen como de videoensayos que se llamaba Tom Cruise Runs a Lot.
Sí, yo sé que es el cliché que Tom Cruise ama correr, pero lo hace muy bien, güey.
No, por Dios, ya se te olvidó Night and Day o cómo se llamaba.
No, obviamente no vi esa basura.
Entonces no vengas a quererme apantallar.
Tom Cruise es la estrella más grande de los últimos 30 años y es...
Es la última gran estrella de Hollywood.
¿Quién ha estado en la cumbre tanto tiempo como Tom Cruise?
Brad Pitt.
No. Tom Cruise tiene 10 años más de carrera que Brad Pitt fácil, o 15.
Y Tom Cruise tiene mucho más madera de estrella que...
Sí, no, Tom Cruise es la última gran estrella.
De hecho, sí, porque Cate Blanchett no es una estrella de cine, Nicole Kidman no es una estrella de cine. Son actores y son grandes actores.
Sí.
Y pueden sostenerte una película, pero solamente hay una persona que yo conozco que puede, simplemente por decir, sí la hago, automáticamente hacer que un estudio se le ponga de rodillas.
No, y que tiene ese magnetismo, que tiene esa autoridad, que tiene esa mística. Es la última gran estrella.
Aunque ha hecho películas malas en las que él ha sido el problema.
No sé, ¿como cuál?
Esa de Night and Day y esta de la que vamos a hablar ahorita. Que
él no es el problema. El proyecto estaba Dead on Arrival. Es una porquería. Se veía venir a millas.
Pero él es el problema porque él está obsesionado. Él está obsesionado con hacer películas y ser un héroe de acción.
Pero ya va por los 60 ese cabrón.
Y bueno, se ve espectacular, no 60, pero... con todo respeto. O sea, se ve mejor que yo.
Man crush de Sarkis.
No, está cabrón.
Ya.
Soy fan de Tom Cruise.
Ya, Sarkis. Es
enorme.
Ya, más amistad va a tener que pasar a mejor vida si sigue faneando a Tom Cruise.
Ya me callo, perdón.
Porque yo, es más, ahorita estoy diciendo su nombre porque tengo que decirlo. Pero si no, me estaría refiriendo a él como ese hombre, que es como habitualmente me refiero. Como me refiero a él. Entonces, pues sí, a mí me parece que si esta película de Edgerton sale como él está pichándola, podría ser interesante. Russell Crowe necesita hacer una buena película. Bueno, no lo necesita. En realidad está podrido en billetes.
Y nunca ha hecho una buena película.
No, claro. Sí, cómo no.
Captain and Commander es muy buena.
Y The Insider.
Es muy bonita.
The Insider
es buena.
¿The Insider es la de Man?
Sí, claro.
Ok.
Sí.
Órale, va. Vamos, Russell Crowe en un momento. Russell Crowe. Russell Crowe era un muy buen actor y después se convirtió en un perezoso.
Sí. Y así violento.
Que, y mente. Violento y tal. Bueno, ahora ya no es violento, pero ahora nada más es perezoso y gordo. Pero bueno. Y además yo todavía no me puedo recuperar del shock y horror que fue ver Noah.
Ah, qué mala es Noah.
Dios santo, con qué esos fritez. Transformers. Con
chale,
esos...
a mí Noah me gusta un chingo.
¿Te gusta con esos Transformers?
No, no me parece mal.
Con esos Transformers.
Las tres veces que la he visto muy pacheco. Veces.
Eso ayuda.
Ya, eso ayuda muchísimo.
Yo cuando veía películas pacheco, todo me parecía maravilloso. Era, mames, qué película. La veía dos años después sobrio y era.
Yo solamente he visto tres películas que mejora la experiencia estando con estado alterado: 2001, Adaptation.
Okay.
Y La vida acuática.
Y Adaptation el otro día no envejeció muy bien,
pero está sobrio. Estaba sobrio cuando la
vi. Sí, estaba sobrio. Y yo amo Adaptation. O sea, hasta hace poco estaba en mi top 10 de películas favoritas.
Yo creo que Spike no tiene una mala.
No, sí, es un directorazo. Pero neto, sí se siente medio dated.
Bueno, okay. Es normal, es una película de hace 15 años.
No, hay películas que son inmortales, si lo sabes. Esta se siente la era. Se siente el humor de la era, se siente. Es sí que huele era, a los noventa, finales de los 90.
Es que era una película sobre el zeitgeist de esa era. El libro de Susan Orlean, del ladrón de orquídeas, fue un bestseller de finales de los 90.
Claro, tienes sentido.
Entonces, es
lógico. Y es buena, la disfruté mucho, sí. Me dio un chingo de nostalgia. Pero más desde una vista más de ternura. Que genuina.
Pues de hecho, creo que es la segunda mejor actuación de Nicolas Cage.
Fácil,
que no es muy afortunado ese güey.
Fácil.
O sea, mira.
Después de Leaving Las Vegas, Adaptation.
Sí.
Y después.
Y yo pondría arriba Adaptation.
Y después de eso, la última la que hizo con Herzog y después todo lo que ha hecho es mierda, ¿no?
La de la secuela de Bad Lieutenant.
Ajá.
No la vi.
Pues en realidad es una secuela nada más en nombre, porque en realidad no tiene nada que ver, pero.
Hay otra muy chingona de Nicolas Cage: Bringing Out the Dead.
Ay, no.
La de Scorsese.
Ay, no, qué cosa más infame. Y
no la recuerdo bien, la neta. No me acuerdo si me gustó. Me acuerdo que estaba chavo, la vi cuando salió. Y yo era fan de las de mafia de Scorsese.
Ajá.
Y me acuerdo que fue como, esto no se siente como una película de Scorsese. La sentí distinta.
Pues no, pero tenía 19 años. Y era una película sobre desvelados. Entonces es otra cosa. Pero bueno.
Vale la pena, hay que verla otra vez.
A mí me gusta mucho. ¿Sí? Yo la pongo sobre la mesa en esta discusión.
Madre del señor, pues no sé. A mí esa película no me gusta. Siento que la total ausencia de química entre Rosanna Arquette y Nicolas Cage.
No, era Patricia Arquette.
Era Patricia Arquette, perdón, que era su mujer además.
Sí.
Peor, o sea.
Pero volviendo a lo importante, díganme una estrella que lleve 40 años en la cima como Tom Cruise. Una.
Paul Newman, pero está muerto.
No. Pero que, a ver, que haya estado 3 décadas.
Paul Newman.
4 décadas.
Paul Newman.
4 décadas.
Paul
siendo
Newman.
Una superestrella.
No.
Siendo protagónico todavía.
Marky Mark.
No. Paul Newman. Marky Mark tiene 15 años ya siendo una estrella. Paul Nicolas Cage aguantó 10 siendo una estrella. Russell Crowe aguantó 5.
Pero nunca fueron estrellas. Eran leading men.
Bueno, eran leading men.
Eran leading men, pero bueno, no eran estrellas.
Dime otro leading man que lleve 4 décadas.
Nicholson.
Nicholson, no. Nicholson es otra cosa. Nicholson ya pasó, pero Nicholson ya pasó de ser una estrella.
No, pero sí
lo ser. Nicholson fue una estrella.
O sea, pero
cine.
Sí fue una estrella 40 años. Tienes razón, yo.
Pues empezó en los 60.
O sea, creo que la figura más cercana sería Nicholson. Quizá
Robert Redford.
Pacino puede ser también.
No sé. De Niro.
Digo, sí, De Niro.
De Niro, Meryl Streep. Pero Meryl Streep tampoco es una estrella de cine. Meryl Streep ya pasó su época de estrella de cine. De Niro también ya pasó su época de estrella de cine. Pacino igual. El problema con Pacino, Nicholson y De Niro es que ellos empezaron a hacer cualquier cosa para extender la mano para que les dieran un cheque.
Claro.
Meryl Streep.
Más De Niro que Nicholson y Pacino, ¿no? O sea,
Pacino hizo aquella película de los gemelos con Adam Sandler, así que eso es imperdonable.
¿Cuál de los gemelos con Adam
¿Nunca
Sandler?
¿Nunca viste una película?
Ah, sí.
¿No sabes que existe o no?
Sí, que es Adam Sandler as Jimmy. Adam Sandler as Jane, que él interpreta.
Ah, que es Jack and Jill, ¿no?
Ajá.
Ya, ya. ¿Sale Al Pacino?
De Al Pacino.
No, as te vas himself.
A. Sí, as himself. Te vas a traumatizar. Si ves eso, te vas a traumar.
No, Pacino que... sí se la ha mamado. La última vez que lo vi fue. Y la vi en Netflix. Bad Grandpa o Evil Grandpa.
No, pero no es Pacino, es De Niro.
Ah, con, ese es De Niro.
Con Zac Efron. Y yo la disfruté, cabrón. Me reí mucho.
No sé, De Niro hizo hace poquito una película con Anne Hathaway que la verdad es que no estaba mal.
The Intern.
The Intern, que era una película como para un público.
Está muy buena.
Nancy Meyers.
Sí, Nancy Meyers, que hace películas para que lleves a tu mamá el domingo al cine.
Tal cual.
Disfruta esas películas. Sí, porque
es como el Hotel Marigold y todas estas cosas, ¿no?
Cine de
Y perdón, pero Nancy Meyers es una directora que no tiene una mala. Tiene 6 películas y las 6 son muy buenas.
Dime otra de Nancy.
Son The Parent Trap.
Uh-huh. Ah, muy buena.
Luego hizo What Women Want.
Ajá, que es bastante buena, sí.
Un poco
Mel Gibson es otro que le compite a tu crush.
No, nah, Mel Gibson no.
Hasta su pedo antisemita.
Güey, el meltdown.
No. Mel se quemó. Mel se quemó y sí, no ha podido volver.
Tom Cruise nunca ha tenido un meltdown. Lo más que ha tenido
¿cómo
es
no? brincar en el sillón.
¿Y ese es el meltdown? Parece el republicano hablando de Obama. Usó un traje café. Puta, Aguas usó un traje café.
Wey. Bueno, por lo visto creo que en realidad esta semana no tenemos muchas noticias, solamente que vino Leonardo DiCaprio a defender la vaquita marina.
Que ese es alguien que va a ser el nuevo Tom Cruise.
No.
DiCaprio va a aguantar 4 décadas.
DiCaprio, ándale, DiCaprio.
Pero DiCaprio no es una estrella de cine.
Sí, es una estrella.
No es una estrella de cine. Ustedes que nos están escuchando, mándenos los tweets a @hgsarquis, @GiordanoChala, @aliascane, con el hashtag
Vaquita Marina.
No, con el hashtag Linterna Mágica. Con el hashtag Linterna Mágica y díganos, ¿Leonardo DiCaprio es una estrella de cine o no es una estrella de cine?
Es una estrella.
No es una estrella de cine.
A ver, del tipo onda viejo Hollywood te refieres. Dime por qué DiCaprio no es una estrella de cine.
Porque no tiene. DiCaprio es cero carismático. Mm. Es buen actor, pero es cero carismático. Él solamente.
Y no es buen actor, pero.
Es mejor actor que muchos otros, aunque.
Sabe gritar.
Bueno.
Eso no es ser buen
actor. No es. Digo, Ryan Gosling es mejor actor que Leonardo DiCaprio.
Ryan Gosling no tiene una cara.
Ay, DiCaprio no tiene range. DiCaprio siempre es DiCaprio.
Ay, güey.
DiCaprio siempre va a ser el hombre con la máscara de nena. Por Dios. ¿Por qué crees que usa barba?
No es buen actor DiCaprio. Me cae bien, me gusta verlo, lo disfruto en escena.
Depende de quién lo dirija.
Tiene 3 grandes pelis, 3 grandes. Y no está.
Pero no son gracias a él.
Romeo y Julieta es muy chingona.
Gracias a Baz Luhrmann y a Claire Danes, con la que por cierto no se llevaba nada.
Luego, tiene esta peli de The Beach de Danny Boyle, que es súper chida.
¿Qué? O sea, ¡no!
The Beach la vi en el cine.
The Yo Beach me traumé. Es los noventas. The Yo, Beach no, significa esa, los noventas.
No. The Beach significa un grave error por parte de Danny Boyle. Esa película debió haber sido con Ewan McGregor.
Claro.
Iba a ser con Ewan McGregor.
Sí, hubiera funcionado.
Se dejaron de hablar durante 15 años por culpa de esa película. Y todo fue porque fue un capricho de DiCaprio que venía saliendo de Titanic.
De Titanic, sí.
Y quería romper con su imagen de teen idol en Japón. Que dijo, ay, quiero hacer una película seria. Y el único proyecto que tenían más o menos andando donde el personaje serio era de la edad de DiCaprio era The Beach.
Pero antes de The Beach hace El Hombre de la Máscara de Hierro.
Ay, ¿la has visto? Es una telenovela.
Esa la había filmado antes de Titanic.
O sea, eso no es serio,
güey. O sea, please, por favor. Y me vas a decir, el hombre lobo de Wall Street. Y ok, te puedo conceder que El Hombre Lobo de Wall Street sí es probablemente su mejor trabajo.
Sí, lo mejor.
Pero ahí es obviamente un trabajo muy cercano de Scorsese y además está parodiando su propia imagen.
No es un buen actor, Leonardo DiCaprio.
Iba a decir The Aviator, pero ok.
No, en The Aviator la verdad es que se queda muy
corto. Él es lo peor de The Aviator.
En The Aviator, la única excusa para ver The Aviator es ver a Kate Blanchett convertirse en Gathering Hepburn.
Sí, es espectacular. El arte es espectacular.
Y ver a Kate Beckinsale. El disfrazarse de Ava Gardner, punto.
Sí. No, y la producción es espectacular.
Ah, no, bueno, sí, es una película de Scorsese.
Y el reparto de apoyo es espectacular.
Pero
él es X, güey.
Él es como un gran agujero negro en el centro de la película.
No,
y no debería de serlo porque el personaje de Howard Hughes era muy interesante y Leonardo DiCaprio lo que consigue hacer es que sea X.
Por eso esa película cayó en el olvido. Pues por Leonardo DiCaprio.
Pues es que ha envejecido mal en ese sentido por lo mismo.
Es mala. Digo, no, mira, él es muy malo. Él,
yo quiero saber cuánto le paga a Sarkis, el manager de Tom Cruise.
Mira, Leonardo DiCaprio.
Los cienciólogos me mandaron.
¿Sabes quién es la versión femenina de Leonardo DiCaprio en ese sentido? y también todo el mundo decía, ay, es que esta persona es súper brillante y tal, y al final de cuentas resultó ser que tampoco, su carrera finalmente se hundió. Y ahora,
Jennifer Lawrence, no,
Winona Ryder. Winona Ryder a finales de los 90
One
era...
Trick Pony.
Pues no One Trick Pony, pero pon tu Three Trick Pony. O sea, Headers me sigue pareciendo fascinante y creo que es la mejor película de adolescentes de la historia. Ajá. Pero eso es porque soy una mala persona y tengo mal corazón. Pero...
Beetlejuice...
De nuevo, sí. No es buena gracias a ella. O sea,
no, la película es buena gracias a la mezcla de todos los elementos.
Michael Keaton está espectacular, sí. El arte está, era muy fresco.
Hasta
en el
Gina Davis, que suele ser bastante acartonada, estaba bien ahí.
Sí, sí, pero Winona era irrelevante. Podría haber sido cualquier otra morra competente.
Cualquier
sería un clásico.
Pero en Heathers, sí, era importante. En Heathers sí era importante. Es que no nos están viendo, pero tenemos aquí una puca. Winona Ryder era importante en Heathers. Winona Ryder era importante en La Edad de la Inocencia.
No, esa es de las peorcitas de Scorsese.
¿Qué te pasa? Yo creo que es la película más violenta que ha hecho Martin Scorsese sin que se dispare una sola bala. Pero es súper brutal. Súper brutal.
Tendré que volver a verla.
Tienes que volver a verla porque la es la buena sociedad.
Nunca vi esa película.
Es la buena sociedad pasando por encima de dos personas y haciéndolos mierda de un modo brutal a la Pfeiffer y a Daniel Day-Lewis. Es bestial.
Ah, recuerdo a Pfeiffer en esa película. Sí.
Oh,
sí. Sí, recuerdo. O sea, recuerdo noches de cablevisión de estarle cambiando. Michelle Pfeiffer. Nunca la había visto.
Y tú,
en Scarface, ¿qué tal?
En Scarface.
Ay, bueno, qué misóginos están viendo y qué sexistas están viendo, porque ahí Michelle Pfeiffer en realidad sí está de adorno.
Sí, pero está hermosísima.
Está enterísima.
Tenía 23 años, ¿cómo no iba a estarlo?
No, es que esa cara, tenía una cara... Ah, no.
Güey, creo que hay una patología en ti. La Michelle Pfeiffer de Scarface, la Nicole Kidman de To Die For. O sea, entre más hijas de puta.
Soy muy predecible.
Bueno, quiero ver cómo se pone con las rubias de Hitchcock este güey.
¿Ya
viste Vértigo?
No.
No hay. No hay rubia de Hitchcock más bella que Tippi en The Birds.
No, Grace Kelly, basta.
Grace Kelly, no mames. Grace Kelly es otra cosa. Grace Kelly está en otro
nivel. Grace Kelly es como ver a una diosa literal, así que bajó del Olimpo. Sí, la de Vértigo está de no mames, pero no, Grace Kelly.
Pero ella no es, pero ahí ella en ninguna de sus películas, bueno, tal vez en Con M de Muerte, pero en ninguna de sus películas Grace Kelly con Hitchcock hacía de malévola. Era en Con M de Muerte era una mujer infiel, pero no era mala.
En To Catch a Thief, ¿no?
En To Catch a Thief es una chavita de sociedad aburrida y con la moral un poco bajita, pero no es pero no es mala.
No es evil. ¿En cuál es evil Grace Kelly? ¿En alguna es evil?
No. No, era demasiado bonita como para que le dieran papeles.
Y de era aburrida, ¿no? Es que nunca, no sé si he visto algo que diga, puta Grace Kelly, qué chingona en tal peli. ¿Cuál recomendarías?
Mogambo.
No la vi.
Recomendaría Mogambo, recomendaría Ventana Indiscreta, recomendaría todo lo que hizo con Hitchcock.
Pero es lo que voy, en Ventana Indiscreta es X, o sea.
¿Qué te pasa?
No, a ver, es espectacular.
La escena en la que la vemos por primera vez, que es cuando abre los ojos James Stewart.
Sí, la hablamos en el último programa.
Ah, pues sí, es cierto, lo hablé con... Sí, es
pero... verdad. Pero, o sea, lo que voy es no me arrebató su actuación.
Ah, es que no era una buena actriz, ella era una presencia, por eso es que era una movie star.
Probablemente por lo que voy a decir muchos me lincharían, pero yo no creo que en ninguna peli de Hitchcock haya una gran actuación. Memorable no actuación.
Claro. Ay, sí, sí las hay. No necesariamente de los protagonistas, pero sí que las hay. Por ejemplo, y de los protagonistas, claro que las hay. Por ejemplo, en Encadenados, no es Spellbound, es... Notorious. En Notorious, Ingrid Bergman está formidable y Cary Grant está formidable y le prenden fuego a la pantalla, además de que se dan el primer beso con lengua en la historia del cine. En Rebecca, Judith Anderson hace un trabajo espectacular como la señora Danvers.
Que también en el viejo Hollywood había pocos directores que el énfasis fuera en la dirección de actores, según yo.
No, era más bien, o sea, en,
sí había,
en los visuales.
Pero no era tan importante.
Eran los visuales, eran lo de crear estas escenas. Por ejemplo, Cecil B. DeMille era... A él no le importaba que las actuaciones fueran corny. A él claro. Lo que le importaba era que se viera espectacular.
Sí. Era fue, otro medio, ¿no? O
sea, digo,
era...
fue cuando empezaron a llegar los directores que empezaron a llegar con la segunda oleada en los años 30.
Los europeos, ¿no?
Los europeos. William Wyler, D. Lee Wilder, Lubitsch.
Que sí traen una idea más.
Sí, más de trabajar.
Más teatral, más.
Fritz Lang. Uh-huh. Sí. Que empezaron así como que a hacer cosas. Hacer cosas un poco más, más psicológicas y a trabajar sí. Más con los actores. Y entonces, por ejemplo, las comedias de Billy Wilder o Sunset Boulevard, que es en sí, es una comedia negra, muy negra, tan negra y tan retorcida. Es probablemente una de las mejores películas de Hollywood de la historia.
Y la primera sobre... película donde la narra un muerto.
Sí, de hecho.
No sabía esa
¡spoiler!
Ay, bueno, tuvieron ay, más bueno, de medio sí, siglo para exacto. Verla, perdón.
Ay, sí, no como, por cierto, me va a quejar al aire.
No te vas a quejar al
de
aire.
Miguel Cane no se la mamó esta
te hice
semana.
Un favor.
Llevaba yo 4 episodios de la nueva temporada de House of Cards.
Y te quejaste.
Me quejé de puta qué mala está. O algo así.
Dijiste que qué mala, que qué hueva. Te aventaste como 3 tweets quejándote.
Y Cane me hizo el favor de narrarme el pero último dije, minuto del último DM. Episodio de la temporada.
El cual voy a pedir amablemente no, que no, lo no se decir. Repita aquí porque su servidor no la acaba de ver y probablemente muchos escuchas tampoco.
Obviamente no pude volver a verla. O sea, empecé a ver el siguiente episodio y de saber cómo acaba, exactamente cómo acaba, me arruinaste 10 episodios de House
te
of
salvé,
Cards.
Te salvé de 10 horas de bullshit.
No, te la mamaste. Y más porque tú siempre te quejas de los spoilers del otro programa, que nunca he oído, pero sé que hay otro programa en Dixo que
ah,
spoilean
sí, bueno.
Cosas.
Fue, es que el Salón Rojo me poseyó.
Además por DM, o sea, qué grandísimo, hijo de...
Bueno, la mamaste. ¿Por qué lo abriste, güey?
Te la mamaste.
Pues sí. O sea, rey santo.
No, te voy a ver cuándo logro ver algo antes que tú y te lo voy a arruinar, güey.
Ah, me parece muy bien. Bueno, como vieron...
¿Ya viste Old Boy?
Como vieron... No, ¿qué tal está?
¿Ya viste El Sexto Sentido?
No, ¿qué tal está? Bueno, como vieron, ha sido un desmadre dar las noticias, pero nos estamos pasando muy bien. Así que demos por terminada esta sección.
¿Seguimos en la sección?
Y seguimos, sí.
En resumen, fue Nicole Kidman y Leonardo DiCaprio con la vaquita marina.
Así es. Así que, bueno, Denise. Cosas...
Bueno, yo ya voy a ir además pronto.
Sí, así que antes de que se vaya, sí, porque tenemos que ir a hablar acerca de ese horror que es
la crítica de la semana.
Bueno, pues les voy a decir cuál es el horror. Fui a ver una película y me salió sangre de los ojos. Fue como si me hubiera tomado una botella entera de Ipecac y salí corriendo al baño a vomitar. O sea, no es mala, sino lo que le sigue. Debe ser la peor película que he visto.
De ese hombre.
De ese hombre, y además debe ser la peor película que he visto no este año, sino creo que en los últimos 2 o 3 años.
¿De wow. plano?
De plano,
ya sí. La quiero ver. No, manches,
no manches, es que es una cosa horrenda. Me refiero, por supuesto, a La Momia. Una película dirigida por Alex Kurtzman, que yo no sé por qué. Alex Kurtzman es
era la dupla creativa de Orsi, ¿no?
Sí, exacto. O sea, eran los responsables. Eran los responsables de esas horrendas películas de Transformers. Uh-huh. Que de hecho, mi reseña cinematográfica más famosa es de Transformers 3. Que solamente se publicó todo el espacio de mi columna con una sola palabra que decía guácala. Después me tuve que disculpar con Paramount Pictures por andar haciendo esa clase de cosas, pero fue muy celebrada. Pero fue muy celebrada mi columna, porque si la película era guacala, pues esta es peor. O sea, así de mala es. O sea, guacala doble. Es horrenda, pero además esta idea del, como decíamos hace ratito, del Dark Universe, es una estupidez. O sea, yo entiendo que ya la gente no está yendo a ver películas per se, y básicamente los que están pagando todo lo que se hace en estudios son los son los chavitos, son los adolescentes estadounidenses. De ahí que Sony esté haciendo películas basadas en universos A, de videojuegos, y B, de emojis y esa clase de cosas. O sea, han estado comprando los derechos de las cosas más absurdas porque no tienen una franquicia.
O sea, creo que Hollywood lo cree.
La
pero
única
no creo
franquicia.
Que sea cierto.
Pues déjame decirte que esos son los
o
que
lo pagan. O
sea,
se ha probado que hay R-rated movies que son un éxito y películas sí. No basadas en franquicias que son un éxito.
Sí, pero son menos. Y son.
Es que no quieren arriesgarse, esa es la diferencia. Antes Hollywood estaba dispuesto a hacer 10 películas de mediano presupuesto y jugársela y a ver cuál
pero
pegaba.
Pero ya no existe el
y ahora ya no quieren, por eso. Piensa pero eso el, no significa que no haya un público.
Piensa en el 95.
Lo hay.
Hay tres ejemplos de 1995-94 que son excepcionales. Seven, ajá, California y y El Cuervo.
Ajá.
Eran películas atrevidas. Está Natural Born Killers dentro de ese mismo rango de años.
Arriesgadas.
Y Copycat. Había esta idea de arriesgarse un poco en los guiones, de ser un poquito menos correctos.
Sí. Yeah.
Y ahorita no, ahorita no hay forma de,
no, de salir tiene, de la fórmula.
No, todo tienen que ser franquicias o universos cinematográficos.
Por eso no es porque el público Disney, no vaya al cine.
Mira,
es porque
tiene,
los estudios ya no quieren jugársela.
Pues no,
ya Disney, están pensando como empresas.
Disney ya, Disney ya tiene todo el mercado copado con el universo Star Wars,
y
con
Marvel,
el universo Marvel y con el universo de princesas, porque además ahora van a empezar a hacer películas con las princesas como superhéroes. Sí. O sea, sí, I know, right?
Bueno,
luego,
no suena mal,
luego. Bueno, ¿quieren a Shang-Chi Mu para dirigir la versión de Mulan?
Wow.
O sea, bueno.
Yo esto sí puede compro. Estar muy bien. Sí, yo la voy a ver.
Y luego
no,
está...
no digo que esté mal. Lo que digo es, también podrían hacer películas de 10, 20 millones de dólares. Arriesgadas, guiones arriesgados, de mediano presupuesto, y ver qué pasa.
Pero ahora 10 millones estás hablando de una película indie.
Pero creo, por eso. Que, pero creo que lo que dice Sarkis tiene mucha razón, porque si no hubiera jugado así los estudios hace 20 años, no tendríamos a los Tarantinos,
claro,
no tendríamos Wes Anderson, no tendríamos...
Mira, yo sería feliz si no hubiera un Tarantino, la verdad. Wes Anderson va
típico
todavía.
Baby y boomer, me encanta decirlo. Típico
no,
baby
no mames, no mames, pero bueno. A ver, hablando acerca de tu querido Tom Cruise, pues aquí Tom Cruise... Tommy.
Por cierto, queridos cienciólogos, mi mail es hgsarkis@gmail. Pueden hacerme llegar la información de pago ahí por mis servicios,
sí,
de
para,
defensa.
Para que te recluten. Para que te recluten y te auditen. Esa película es realmente horrenda. Él hace el papel así como de un investigador que es enviado a desenterrar a una momia que se supone que fue la más peligrosa de todas las faraonas y tal. Y entonces la desentierran y la llevan a Londres y resulta ser que ¡oh no! ¡Es el caos! Y la película está muerta desde el principio. Yo no sé quién se le ocurrió encomendarle esto a un director tan inepto como Alex Kurtzman.
¿Quién es el guión?
De él. O sea, ya
y
te
20 pendejos más.
Exacto.
Seguramente. O 30.
No, no tantos, pero sí hay como cinco créditos en el guión. Tú sabes que ahí ya hay problemas.
Claro.
Y luego, o sea, está Annabelle Wallis, es una actriz muy guapa y es buena y está completamente desperdiciada. Sofía Boutella es interesante. Ya lo demostró en Star Trek Beyond, que fue la del año pasado. Realmente la chavita es interesante y tiene una cierta movilidad, tiene una presencia, pero aquí está como que completamente desperdiciada. Está haciendo básicamente una versión más Grandes Ligas de lo que hacía Cara Delevingne en Suicide Squad.
Putísima madre.
O sea, parecía así como muñeco de venta de
automotriz.
Así, pues así. Y y luego pues Russell Crowe ahí diciendo: hola, soy el Dr. Henry Jekyll y tú. O sea, si pescas la broma, tienes que decir: ah, ok. A ver a qué hora se toma la fórmula y se vuelve malo. Y si no, no entiendes nada y dice: ah, no, es que en el mundo hay una serie. Y lo que van a hacer es que van a juntar a la momia, al monstruo de Frankenstein, que va a ser
Bardem.
De veras, Javier, o sea, necesitas tanta lana.
A ver, para empezar,
Drácula y el hombre lobo.
Voy a empezar esto. Justo por ahí de los 93-94. Kenneth Branagh hizo una versión afortunada.
Interesante.
Era un derivado del Drácula que había hecho Coppola. De hecho, lo produce Coppola.
Exactamente.
Ah, ¿sí?
Sí. Y eran como companion pieces.
No sabía.
El Drácula de Coppola, el Gary Oldman de Drácula, es una de las mejores actuaciones en la historia del cine.
Absolutamente. Y es la última película interesante que hizo Coppola. Ya lo he dicho.
Increíblemente, ¿no? Porque como que algo se murió en él. Así, ¿qué pasó ahí?
A Coppola, pues no.
Pues prefirió hacer vinos.
No, pues, hizo Tetro, whatever, hace poco.
Claro, con Vincent Gallo. Que por cierto, Vincent Gallo tiene una página de internet interesantísima.
¿Sí?
Donde si eres morra lo puedes rentar al güey para que salga contigo.
Vincent Gallo, que es
la cosa
es
más triste Bunny, que ¿no? he oído.
Es el Brown Bunny, ¿no?
Sí, el sí, Brown Bunny.
Sí, sí, sí.
Guácala.
Buffalo 66 es una gran.
Esa es muy buena.
Pero bueno, regresando a esto del Dark Universe, The Bride of Frankenstein, yo creo que es de las mejores películas de amor que se han hecho en la historia.
Clásicas.
En la historia. Ajá. Y ahora quieren rehacerla con Angelina Jolie como The Bride, antes de primero hacer la de Frankenstein con Bardem, como pretenden hacerlo.
Ajá.
O sea, no quieren respetar ni siquiera una cronología lógica.
No, es que, es que la película esta no tiene lógica, no tiene nada, nada. Es una mierda de película, una verdadera mierda. Es una reverenda mierda, es una madre. Es espantosa, no tiene nada que la redima, ni siquiera Tom Cruise.
Es que ninguno de los refritos, copias al universo de Marvel va a funcionar, o sea, porque no son orgánicos, no, de Marvel, o sea, que están copiando al universo de Marvel. El universo de Marvel fue casi casi un accidente. Se dio de manera muy orgánica.
Se dio muy bien.
Sí, funcionó muy bien.
DC quiso hacerlo y en realidad
DC hizo un bodrio. Y ahora
DC hizo un bodrio que lo viene a rescatar Wonder Woman.
Sí, pues la única decente.
Pero es la única decente.
O sea, yo vi Suicide Squad, qué porquería.
No pueden pensar que Wonder Woman, buena o mala, creo que es muy buena. Yo a la fecha no la he visto.
Tienes que verla.
El fin de semana.
Sí, está bueno.
Va a rescatar un universo.
Ah, imposible.
Y lo que voy a decir probablemente me traiga muchas haters, pero el universo de DC no se puede sostener sobre Wonder Woman porque no es su pilar principal.
Por supuesto que no, su pilar principal debería de ser Superman.
Claro.
Pero las películas de Superman siempre han sido malas, salvo
son
la de Richard Donner.
Son personajes que ya no funcionan, perdón, son personajes de los años 20.
30.
Quieren traer a Superman al año 2017. Es soporífero Superman.
Es de hueva. Truth, Justice and the American Way.
¿Quién quiere ver a Superman?
Por eso es que ahora el pilar es Batman. Muy y bien. Lo ha sido desde
sí,
hace
pero ya, años. Ya está también vistísimo,
pero
gracias.
Pero no han sabido hacer Batman, no han sabido.
Bueno, a mí la trilogía de...
Sí, la de Nolan.
La de Nolan fue una anomalía.
La 3 es una mierda, como, la 3 es una basura.
Perdón, la 3 es la mejor,
¿qué?
Pero...
la 3 es una porquería.
No.
The Dark Knight Rises.
Rises es la conclusión perfecta a ese
perdón,
universo.
The Dark Knight Rises es una bufonada de película. Es una estupidez.
Bueno, ustedes,
Knight...
porque no los están viendo, pero ya se están agarrando madrazos aquí estos dos.
Ah, somos gente muy civilizada. The Dark Knight es grande, suprema, y lo es por Joker realmente. Pero es
que básicamente
buena película. Funciona.
Eso nos pasa también porque Heath Ledger está muerto. Si Heath Ledger no se hubiera muerto, no sé qué percepción tendríamos al respecto.
No, es una muy buena película. Hizo esa película.
No, le ayudó mucho a la película que él se muriera.
Ah, ya. No, yo digo que la actuación de Heath Ledger es esa película.
Yo creo que la filosofía de The Dark Knight va mucho más sobre el dilema que tiene Harvey Dent que sobre The Joker.
Claro.
Y está manejado con las nalgas, perdón. O sea, esa parte que... tú tienes razón. Eso debería de ser el punto de la película. Y no lo sabe manejar Nolan en el guión.
Pero
lo
Nolan
maneja
nunca
con
ha
las
sido
patas.
Buen director.
No. Ni guionista
no,
menos.
No. Nolan hace cosas maravillosas visualmente.
Exacto. Es un George Lucas del nuevo siglo.
Es un gran innovador de la técnica cinematográfica.
Sí, eso es.
De la propuesta en cámara, pero o sea, como hablábamos hace rato de los directores que se preocupan por actuación, he doesn't give a shit.
No, pero sabe castear, eso sí sabe.
Sí.
Sabe decir, ah, mira, este güey es muy
sí,
este güey es el que necesita.
Pero por ejemplo, después no sabe qué carajos hacer con las actrices, por ejemplo.
Sí.
No tiene ni idea.
No tiene ni puta idea, no sabe por qué.
Hathaway en Batman, en The Dark Knight
eso
Rises.
Es lo único que más o menos funciona.
No, y no, ella está espectacular, pero desperdiciadísima.
Bueno,
o sea, pudo haber hecho cosas increíbles con ella. No es buena película, perdón. The Dark Knight Rises le doy un 5, tal cual.
Y bueno, en realidad todas las mujeres en las películas en las películas de Batman de Nolan son realmente difíciles, por no decir malas, porque no lo son, pero es simplemente que hay una completa ausencia de química entre Kathy Colmes y Christian Bale.
Totalmente.
Hay una total ausencia de química entre Maggie Gyllenhaal, Christian Bale.
Tienes toda la razón.
Y Aaron Eckhart. Y hay una total ausencia de química entre la Cotillard, Anne Hathaway y Christian
Bale. Sí, de hecho, creo que Anne Hathaway más bien suena que fue un accidente, un feliz accidente.
Sí, fue un feliz accidente, porque en realidad, bueno, ok, ella sí tiene.
Sí, retiro lo.
Pero bueno, Anne Hathaway es capaz de tener química prácticamente. Tiene química con Jason Sudeikis en
Colossal, que se va a estrenar en 12 semanas.
Tengo unas ganas de ver esa película.
Nacho tiene que venir.
Se ve espectacular.
Pues sí, o sea, Anne Hathaway es capaz de tener química hasta con con una caja de galletas.
Anne Hathaway es una estrella, mira, ahí está, esa es una estrella.
Yo creo que sí tiene materia de estrella. Tiene materia de estrella, pero todavía no ha alcanzado su potencial. Le pasa lo mismo, por ejemplo, a Gosling. Gosling tiene materia de estrella, pero luego hace unas películas que dices, no mames. Y luego otra vez como que... Gosling tiene esa materia de estrella del old Hollywood que no tiene, por ejemplo, en Leonardo DiCaprio.
Gosling podría ser el nuevo Cary Grant.
No, es más como un Brando, ¿no? Porque por un lado también es un actor.
Leonardo DiCaprio es el que quiere ser el nuevo Brando y por eso es que todos sus personajes tienen estos tics y esta clase de cosas. Nadie puede ser Marlon Brando.
Sí, Brando no era encantador en persona.
No, Brando, al final, o sea, güey, la isla del doctor Moreau, o sea, que se rehusó a quitarse la cubeta de la cabeza porque...
Fíjate que el otro día estaba oyendo una entrevista muy interesante con David Thewlis. ¿O era David Thewlis? No me acuerdo quién era, que había estado en esa película. Y decía, no, güey, Brando fue genial en la grabación. Fue súper generoso, fue súper interesante, lo hizo muy bien.
Nada más que pesaba 400 kilos y lo tenían que mover en un diablito.
Pero más allá de eso, él defendió mucho a Brando y decía... El director y el estudio y el editor o whatever, quien haya sido, destruyeron esa actuación. Pero Brando dice que lo hizo muy bien.
El director se salió, fue el estudio. John Frankenheimer.
Fue el estudio, cierto.
Frankenheimer dijo, no puedo.
Sí, fue Thewlis, ¿no? El que dijo todo eso. No me acuerdo dónde lo oí. No sé si en WTF con Mark Maron. No me acuerdo dónde lo oí.
Porque
defendía mucho a Brando.
Porque Frankenheimer dijo, no puedo. O sea, tenía el estudio chingándole todo el pinche día. Y John Frankenheimer dijo, güey. O sea, estás hablando del director de Seconds, de The Manchurian Candidate.
Ya me acuerdo quién lo dijo. Lo dijo en WTF, No, en Reddit, en un AMA de Reddit. Val Kilmer.
Sí, que bueno.
Val Kilmer lo dijo.
Que ahora Val Kilmer está del tamaño del que estaba
Brando.
Bueno, pausa.
Ya se tiene que ir, se nos tiene que ir este hombre.
Nos manda un beso a todos los radios.
Pero ahorita continuaremos Joe Giordano y yo, porque este tiene que huir, porque pues, si no le pegan en su casa.
Muchas gracias por la invitación, querido Kane, querido Joe, como siempre un gusto verlos y nos vemos pronto.
Muy bien.
Escuchas. Linterna Mágica. Fixo.
Y bueno, pues ya se fue Sarkis y lo que tenía que decir de la momia, pues ya lo dije. La verdad es que, Dios mío, es muy mala. Es una chingadera. No vale la pena que gasten su dinero en ir a ver. Mejor vayan a ver Wonder Woman otra vez, de veras.
Lo que está muy triste es que, pues es el inicio, entrecomillado, de este Dark Universe, que la Universal tiene estos personajes muy, muy interesantes a los que... Si está apostándole a volverlos a tocar, debería contratar gente con una pluma un poquito más interesante que Kurtzman, ¿no?
Pues sí, pero además hay otra cosa. Son personajes que pertenecen al dominio público. O sea, cualquiera puede hacer una película de Drácula, cualquiera puede hacer una película de Frankenstein, cualquiera puede hacer una película de La Momia, cualquiera puede hacer una película del Monstruo de la Laguna Verde, porque son de la Laguna Negra, perdón, porque son personajes que ya pertenecen al dominio público.
Yo no sabía que ya pertenecían
al dominio público. Sí, el Hombre Lobo también, o sea...
Que el remake con Benicio del Toro y Hopkins no era tan fallido, hace como cuatro años
no era malo, pero como que tampoco pasó nada con él.
No, nada.
Nada, o sea, fue aburrido.
Sí, un poquito. Visualmente estaba padre.
No aportaba realmente gran cosa. Entonces, pero digo, corren el mismo riesgo de lo que les pasó con Crimson Peak. Crimson Peak era una película que trataba de revivir el género gótico en el cine.
Ajá.
Pero el género gótico en el cine, la verdad es que es más bien para otro tipo de personajes. Por ejemplo, esta semana en Estados Unidos y en Inglaterra se estrena Mi Prima Rachel de Roger Michell con Rachel Weisz, basada en una novela gótica de Daphne du Maurier. Esa película es una película más de mediano presupuesto, más un proyecto más artsy, porque esa es la clase de cosas que ahora la gente... ese tipo de películas eran las que antes hacían grandes los estudios. De hecho, ya hubo una versión de Mi Prima Rachel con Olivia de Havilland y fue una gran película de la Warner Brothers en los años 40, cuando apareció el libro por primera vez en los años 50. Y bueno, pues ahora quieren hacer esta versión que va a ser de época, etcétera, etcétera. Y está padre, pero es como para un público más limitado. Para un público masivo, Crimson Peak no funcionaba. Tuvo que meterle escenas de broncas, escenas de peleas y meterle elementos Guillermo del Toro que muy probablemente podía haber prescindido de ellos, pero tenía que asegurar que el fanboy que había visto Pacific Rim fuera a ver también Crimson Peak. Y de todos modos, Crimson Peak fue una película muy incomprendida. A mí me sigue gustando
mucho.
Pero,
sí. Y pero, Chastain lo hace brutal.
Lo hacen muy bien. Pero hay tanto Jessica Chastain como esta niña, Mia Wasikowska, que son las protagonistas realmente. Los hombres son accesorios. Están las dos haciendo básicamente lo que hacían Deborah Kerr, en el caso de Mia Wasikowska, y John Crawford, en el caso de Jessica Chastain. Pero el público ya no es, ya no se conecta tan fácilmente con ese tipo, al menos no el público masivo, que era lo que decíamos, que es el que paga por ir a ver en una película de estreno. O sea, que son los chavos, que son los chavos que se gastan sus $10 o sus $20 en ir a ver efectos especiales.
Sí, bueno, había una iniciativa de los estudios para ponerle precio al boleto dependiendo el costo de la película, lo cual me parecía bastante interesante, porque entonces ir a ver una indie te iba a costar $4 y ir a ver el blockbuster 10. Entonces la recuperación iba a ser más equitativa y se le iba a permitir a estas películas más chicas tener acceso a más gente, porque hubiera sido más barata irlas a ver. Pero no ha pasado.
No, y mira que antes existía eso, cuando en vez de que existían estas cadenas, estos conglomerados de multiplexes, cuando existían las salas de cine de segunda corrida y las salas de estreno y tal, existía lo que les llamaban el Roadshow Picture, que eran los grandes estrenos, que eran por lo regular los grandes musicales o películas como Cleopatra o Los Diez Mandamientos o los grandes épicos de la Warner o de la 20th Century Fox, que costaba un poco más verlas de estreno porque eran películas de 2-3 horas con un intermedio, y hazte de cuenta que costaba $2. Y costaba 75 centavos ir a ver una película de mediano rango, que eran lo que llamaban serie B, o que en realidad no eran serie B, pero por ejemplo, Rebelde sin Causa era una película entre comillas serie B, uh-huh, de la Warner, y costaba 75 centavos, donde te costaba ir a ver Los Diez Mandamientos, te costaba $2 o $3. ¿Me explico? Entonces, es lo que tiene. Esto existió durante muchos años, pero después, cuando se uniformó la exhibición, entonces todo costaba lo mismo. Y por supuesto, van a preferir siempre exhibir, tener 10 salas con La Momia.
Claro, claro.
Que
claro.
Tener 4 salas con La Momia y las otras 6 salas con cosas surtidas, porque no pueden darse el lujo, o sienten que no pueden darse el lujo de exhibir una película para 2 personas o una función privada para una sola. ¿Me explico?
Totalmente, que aquí en México pasa un montón
de veces. Pasa nuestro un cine, montón de veces con nuestro cine, que no puede competir con Avengers. Pues no. No puede competir con Avengers en el aspecto comercial, simplemente porque los exhibidores van a querer tener más de ese tipo de películas. Yo me acuerdo que esa fue una de las broncas que tuvimos. A mí me tocó hacer una campaña de apoyo que fue completamente grassroots para apoyar a Sergio con 4 Lunas. Que básicamente le habían dado 4 salas y de las cuales solamente una era en un área urbana donde iba a llegar el target para el que iba, que claro, en el Diana, y todo lo demás era en los suburbios y con unos horarios pinchísimos. Y bueno, armamos un irigote al punto de que, ok, Cinépolis cedió, porque Cinemex se lavó las manos, no la quiso exhibir después, exclusivamente solamente quiso exhibir esa mierda llamada Pink, y les fue como la chingada, por pendejos.
Hasta la bajaron de Netflix.
Ya. Sí, bueno, pues es que esa película es una mierda injustificada. Y entonces hicimos este irigote, hicimos una campaña de Change, y sí, se logró que abrieran en otras salas, que abrieran en salas en Toreo, que abrieran salas una aquí en Polanco, y que tuviera unos horarios un poco mejor. Y bueno, la película duró 3 meses en cartelera en el Diana,
lo cual es una corrida muy muy larga,
muy muy larga, considerando, digo, antes las películas duraban meses y meses y meses cuando eran salas independientes. Ahora pues solamente, todo más es un bipolio, que son Cinemex o Cinépolis, y no hay de otra. O sea, está el Cine Tonalá, pero es muy pequeño, que es ahorita, por ejemplo, Cineteca y tal. Yo soy la felicidad de este mundo, la película de Julián Hernández, que a mí me parece buena. se está exhibiendo en unos horarios horrendos en el Bipolio, y entonces en realidad va a tener que encontrar su público en la Cineteca o en la
o en Cinemanía o en Tonalá,
en el Tonalá, una cosa así. Y la verdad es que es una película que creo que merece ser vista por más gente. Yo espero que Julián pueda hacer un buen acuerdo con Netflix para que se pueda exhibir, porque la verdad es que la película sí vale la pena. Pero ese suele ser el problema, y me temo que las plataformas digitales eventualmente llegará a México Hulu, entonces van a empezar como que a convertirse en el refugio de las películas que no encuentran exhibición en las grandes cadenas. Y es una pena que mientras tanto las grandes cadenas estén exhibiendo mierdas
como la momia.
Así que ya lo saben, y con eso cerramos esta sección. Bueno, pues ya hablamos de La Momia, pero también hay, antes de que hablemos de nuestra recomendación doméstica, vamos a ir a Guadalajara con Raúl Fuentes, nuestro colaborador de allá, que va a hablar de algo muy importante que sucedió en televisión esta semana, que fue el cierre de la que es probablemente una de las series más interesantes y que solo tuvo 3 temporadas que ha habido en los últimos años, que es The Leftovers, basada en una novela de Tom Perrotta y liderada por Damon Lindelof, que la verdad es que yo a Lindelof le había perdido el respeto después de esa estafa que fue el final de Lost.
Sí.
Que fue una total estafa. Y también le perdí el respeto por andar metiendo sus rollos de Diosito en este. Fringe. En Fringe, no. En Prometheus. Y le dio en la madre, y le dio en la madre al guión. Sin embargo, aquí sí le entró bien. Era como que right up his alley. Y The Leftovers funcionó muy bien. Las primeras 2 temporadas fueron buenas y la tercera era realmente muy buena. Fue más reducida que las anteriores. Fueron únicamente 8 capítulos. Y Raúl vio esta temporada y va a hacer ahora un comentario al respecto de ello. Así que adelante y ya comentaremos después. Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda dentro de la Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Oigan, pues el día de hoy quiero platicarles del final de la serie de televisión de Leftovers. Este último capítulo se transmitió el domingo 4 de junio. Es una serie de televisión que yo creo que te la puedes echar en menos de un mes. Tuvo únicamente 3 temporadas y 28 episodios. Para los que no conozcan esta serie, pues está basada, al menos la primera temporada está basada en una novela escrita por Tom Perrotta, que también escribe varios de los guiones junto con Damon Lindelof, el creador de Lost, el guionista de la primera película de Star Trek y el guionista de Prometheus. Nos cuenta la historia de, bueno, el 14 de octubre del año 2011, el 2% de la población desaparece sin dejar rastro. Y bueno, lo que nos cuenta la serie es básicamente qué es lo que pasó con estos que se quedaron. Cómo vivieron este duelo, si lo siguen viviendo, cómo están cerrando esta parte de sus vidas. Y lo que nos cuenta la serie, pues es básicamente durante 7 años qué es lo que pasó con estos individuos, y sobre todo con algunos personajes que pues perdieron no solamente a uno, sino 3-4 familiares más. La serie está protagonizada por Justin Theroux, alias Mr. Aniston. Está protagonizada por Liv Tyler y también por Carrie Coon, que es un nombre que a lo mejor les va a sonar desconocido, pero yo creo que a raíz de este programa se va a hacer muy famosa esta mujer, que interpreta el papel de Nora Durst, que para mí pues es la verdadera revelación de esta serie. Ella es una de las personas que perdió a 3 seres queridos y entonces pues tiene una obsesión grande por saber dónde quedaron sus 2 hijos, ¿no? Sin ánimo de hacer el mayor spoiler, solo les diré que el final de la serie pues sí contesta pues la mayor interrogante que se vivió a lo largo de estas 3 temporadas, que es pues saber qué pasó con este 2% de la población, con estos desaparecidos, dónde quedaron. De alguna manera se nos contesta, y creo que esta respuesta, que pudo haber sido muy poco satisfactoria, lo es. Me parece que el último episodio, además de resolverlo, no cae en la cursilería. De verdad, creo que los últimos instantes del programa, sobre todo el monólogo que se echa Nora Durst para explicar qué es lo que pasó, pues es brillante, es muy enternecedor. Y yo sí podría apostar a que, por lo menos por este episodio, Carrie Coon va a recibir una nominación a los Emmys. tal vez incluso a los Globos de Oro. Y pues nada, o sea, de verdad les recomiendo muchísimo la serie. Las dos primeras temporadas se encuentran tanto en DVD como en Blu-ray. Si tienen la plataforma de HBO, pues van a poder ver la serie completa. Y no se la pierdan, de verdad me parece que es una propuesta bastante interesante, muy bien escrita, muy entretenida. Si ustedes odiaron Lost, denle una oportunidad a la nueva serie de Damon Lindelof. Y si amaron Lost, pues yo creo que pues están ni mandadas a ser. Te recuerdo mis redes sociales, estoy tanto en Twitter como en Instagram como @oyefuentes. Pues platiquemos del final de la última temporada, o si ya la empezaste a ver, qué te está pareciendo, si tienes alguna otra recomendación, pues platiquemos. Muchas gracias por tu atención, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica. Fixo.
Gracias Raúl, gracias por todos los que han estado escuchando y que han estado dándole follow a Raúl Fuentes. De veras, es un gran comentarista, es un gran aficionado de todas las cosas freak. Es el que nos recapitula esta nueva temporada de Twin Peaks, porque la verdad yo no estoy entendiendo nada. Lo estoy disfrutando mucho, pero no estoy entendiendo ni jota.
Yo tengo que confesar que no la he empezado a ver.
¿Todavía no la has empezado a ver? No. ¡Hello! Tienes que verla. Pero la verdad es que está bastante, pero bastante bien lo que hace Raúl Fuentes. Así que muchas gracias, Raúl. Síganlo como @oyefuentes. Y ahora vamos a
recomendaciones domésticas.
Bueno, pues tenemos recomendaciones domésticas surtiditas. Joe va a hacer algunas, pero yo antes quiero hablarles de una película que está en Netflix, que la descubrí por mero accidente y que me encantó.
Que es muy lindo descubrir películas en Netflix así, ¿no?
Sí, por accidente fue así como que dije, ah, what's this? Y acabé pegadísimo y no podía despegar los ojos de la pantalla. Y creo que es una gran, gran película. De hecho, se está ganando así como que mi lugar, un lugarcito en mi top 10 del año.
Ok, ya vamos a la mitad del año.
Ya vamos a la mitad del año, ya hay que empezar a hacer esas listitas. Y la verdad es que lo único que tenía era Get Out,
sí,
y Wonder Woman. Y ahora creo que podría incluir Catfight. ¿Qué es Catfight? Pues bueno, Catfight la van a encontrar en Netflix bajo en la categoría de comedias o comedias sombrías, porque sí es una comedia muy sombría, pero también es un drama muy interesante y es protagonizado por dos mujeres, Sandra Oh y Anne Hatch. Y es interesantísimo, ellas interpretan a dos amigas y rivales que hacía años que no se veían. Y que de repente se encuentran por accidente en una fiesta en Manhattan y se agarran a madrazos. Literal.
Ok.
Se agarran a chingadazos y es espectacular. O sea, wow. O sea, es como si estuvieras viendo un juego de
Street Fighter o Mortal Street Kombat.
Fighter, ándale, cuenta, ándale, Mortal Kombat. Se dan con todo y una entra en coma durante 2 años y cuando sale del coma vuelve a encontrar a la otra y otra vez pum 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 y entonces la otra pasa a estar en coma. Pero ya sé que suena como un capítulo de Family Guy donde se pelea Peter con el pollo, pero te voy a decir una cosa, la película es fascinante, no puedes dejarla de ver. Hace un uso magistral de puras piezas de música clásica.
Okay.
Desde Tchaikovsky, Beethoven, Mozart, Puccini, Verdi, es glorioso el uso de la música clásica que se hace, pero también es muy catártica. Es muy catártica y es muy femenina. Aunque el director es un hombre, es Onur Taker, que es un director de origen turco.
Ok.
Él hace esta película en Nueva York con un presupuesto ínfimo, pero tiene un elenco súper interesante porque, aparte de estar Sandra Oh y está Anne Hatch, está también Alicia Silverstone, está Craig Bierko, está David, está J.O. Sanders. O sea, realmente hay un elenco interesante, está muy bien armada, tiene un comentario social muy biting, o sea, realmente sí hay cierta crueldad social y cierta sátira social muy bien armada. Y la verdad es que la película es formidable, me encantó y creo que es sumamente recomendable para así cuando estén así con su cobijita y pensando, ay, a ver qué chingados veo ahora. De veras, yo recomiendo que se acerquen a Catfight porque van a salir sumamente satisfechos de ella.
Ok. Además, está en Netflix. Siempre es la ventaja de agregar a mi lista.
Ajá.
Y irles dando chance conforme te das chance tú de sentarte en la tele. Entonces,
exacto.
Yo creo que en ese sentido es muy interesante descubrir ese tipo de pelis en Netflix. Yo, de las recomendaciones que les quería dar, la descubrí igual. Me llamó la atención el thumbnail de la peli. Estaba con una amiga, le dije, escuché que es buena, ¿la quieres ver? Va, se llama Pieles, es española. Ajá. La dirige un director que se llama Eduardo Casanova.
Ajá.
Y es como si el mundo hipster de Wes Anderson hubiera decidido de pronto recrear Freaks de Todd Solondz.
No, de Todd Browning.
Todd Browning, sí, de Todd, perdón. Browning,
sí. ¡Qué fuerte!
Y estéticamente es preciosa. El guión es... es súper denso, es un guión donde las relaciones humanas van más allá de cómo nos relacionamos socialmente y cómo nos atrae el físico o no de otras personas. Y gente deforme. Hay una mujer que en vez de nacer con boca, nace con ano en la cara.
¿De verdad?
De verdad. Un tipo que se cree sirena y entonces quiere que le amputen las piernas.
Ok.
Y una prostituta guapísima, pero que no tiene ojos. Y,
¡oh, Dios!
Y son una bola de personajes muy extraños en una película de 80 minutos.
Ok.
Pesadita, sí. Pero bastante, bastante aguanta, recomendable.
Aguanta el pollo. Ok, sí. Porque sí, también la gran ventaja que tiene Catfight es que es cortita, dura 84 minutos, una cosa por el estilo.
Creo que las películas de hoy en día que... yo no sé si sea así, por ejemplo, con la mía, siempre pensamos que gran parte de su público iba a encontrarlo en streamings digitales. El streaming digital no creo que esté hecho para películas que sobrepasen las 2 horas.
No, es muy difícil.
La gente quiere consumir y quiere consumir rápido. Es una nueva forma de hacer cine, es una nueva forma de escribir guiones. Creo que Pieles lo logra muy, muy bien.
Uh-huh.
Y hay otra película gringa que se llama Little Sister, que es el típico volver a casa para reencontrarte.
Ajá.
Pero muy en la vena de Garden State, muy, ajá, en la vena de Elizabethtown, pero un poquito más oscura. Es una monja que regresa a su casa para reencontrarse con su hermano recién regresado de la guerra. Y el hermano tiene estrés postraumático. Descubrimos que ella de teenager era darketa y era punk. Y tiene su cuarto lleno de afiches satánicos.
Y ahora es monja católica.
Y ahora es monja católica, exactamente.
Oh, Dios.
Se llama Little Sister, también está en Netflix. Tiene un póster muy peculiar, o sea, una chavita con el pelo rosa. La van a ubicar rapidísimo. Esas son mis dos recomendaciones. Y yo voy a ver la tuya lo antes que pueda.
Sí, Catfight la verdad es que sí está espectacularmente bien. Y a mí luego se me olvida que Anne Hatch realmente es una muy buena actriz, que ha saboteado su propia imagen muchas veces haciendo todas estas locuras de soy celestia o soy lesbiana, ay no, ya no soy lesbiana y esa clase de cosas, ¿no? Pero realmente es buena y Sandra Oh siempre es garantía de que es algo interesante, es una actriz interesantísima y aquí, o sea... ustedes la recuerdan rompiéndole las narices a Thomas Hayden Church en Sideways, que le rompía la madre.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues aquí es. Las escenas de combate son. O sea, la preparación física que tuvieron que echarse las dos actrices, mis respetos.
Ok.
Lo hacen glorioso y además está todo este comentario sobre el arte, la vida, la guerra. La sociedad es bastante complejita y al mismo tiempo visualmente es irresistible. Es como, te digo, ver un videojuego. O sea, wow, mis respetos para Catfight, la verdad. Quiero ver más de este director y creo que hay que darle un poco más de respeto a Anne Hatch. Yo, por ejemplo, a Anne Hatch la recuerdo como parte del ensamble de Birth, la de Jonathan Glazer.
Claro.
Que
claro.
A la gente se le olvida que ella sale ahí en un papel de casi de Lady Ultra Macbeth. Que es una vieja cabrona que hace unas chingaderas horribles.
Birth es un peliculón.
Birth es un peliculón. No, no, con Kidman, by the way. Que la verdad es que es una gran, gran, gran película. Y uno de mis sueños es eventualmente poder adaptarla a teatro. Pero, qué complicado sería también. Así que precisamente por eso es un reto. Así que habrá que ver. Pero esas son nuestras recomendaciones domésticas. ¿Y qué te parece si pasamos al postre?
Vamos.
El clásico de la semana.
Uy, bueno, El clásico que les tenemos esta semana, que además lo estamos grabando precisamente el día de mi cumpleaños, bueno, el día previo a mi cumpleaños, pero ustedes lo van a oír el martes posterior a mi cumpleaños, así que bueno, ya no se molesten en felicitarme, da igual, pero es una de mis películas favoritas de la infancia.
Aviéntenle un cebollazo, porque sí,
no, no.
Sí quiere felicitaciones.
No quiero, alias, no quiero, ya no quiero nada.
Arroba alias Cané.
Nada, 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 nada. Oye, una de mis películas favoritas de la infancia y una de las mejores películas de la historia.
The Birds.
The Birds, de Alfred Hitchcock.
Los originales Angry Birds.
Absolutamente, que no entendías ni qué onda. Esta película tiene un origen bastante peculiar, en el sentido de que Alfred Hitchcock había comprado los derechos de un cuento de Daphne du Maurier que se llama The Birds, que es acerca de una familia en una granja en Cornwall que se van viendo cada vez más aislados porque aves de toda la localidad empiezan como que a atacar a la gente y ellos no saben qué hacer, y entonces se van encerrando y encerrando y encerrando y encerrando en su granja porque no pueden irse. Entonces se van viendo cada vez más aislados. Y esto le llamó la atención a Hitchcock porque también en el pueblo de Santa Rosa, en California, donde él tenía una casa de descanso, había ocurrido que varios pájaros, especialmente gaviotas, habían salido de la playa y habían entrado en la ciudad por un banco de niebla y habían chocado contra casas y habían causado destrozos terribles. Y no era el único caso aislado, sino que había habido más a lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos, esto a finales de los años 50. Entonces él contrata a Evan Hunter, que era un novelista bastante reconocido que había escrito una novela llamada The Blackbird Jungle, que era que después se hizo una película acerca de un profesor que llega a una preparatoria en un barrio bajo de Nueva York y se enfrenta a toda la violencia de estos alumnos a principios de los años 50. Y eso convirtió a Evan Hunter en un escritor así como que muy de moda. Entonces él contrata a Hunter para que le haga un guión. Le dice, nada más vamos a usar el concepto de los pájaros atacando a la humanidad y el título, pero no quiero que se desarrolle nada como en el cuento de la Du Maurier.
Hitchcock llega a llamar The Birds en algún momento "the most terrifying picture I ever made".
Lo cual en cierta forma es cierto, no es tan aterradora como Psicosis, en el sentido de que en Psicosis sentimos que esto podría pasarnos a nosotros. Esto sentimos que no podría pasarnos a nosotros, pero de todos modos no podemos despegar los ojos de la pantalla. Esto es brutal, porque además es... Ernesto Díaz Martínez y yo llegamos a comentarlo en alguna ocasión, es la interpretación que hace Hitchcock del fin del mundo.
Sí, 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 totalmente. De hecho, Hitchcock es la única película donde no firma el final de la película con The End.
Ajá.
Porque quería que se sintiera este letargo de que esto no se acabó. O sea,
no, eso
más bien nos cargó la chingada.
Es un final abierto. De hecho, había, lo dice Evan Hunter, había un concepto para una escena final. Y si lo decimos va a ser un spoiler. Pero bueno, es una película de 1963.
Tuvieron chance de verla.
Sí, pero bueno, no diremos exactamente qué ocurre al final. Pero el final que quería Evan Hunter y que quería Hitchcock, pero que no lo pudieron hacer porque era impracticable en cuestión producción, era que los personajes en el coche salen del pueblo en el que están y se dirigen a San Francisco, que es la ciudad más cercana, la metrópoli más cercana, y cuando van llegando al puente Golden Gate, el puente Golden Gate está cubierto de cuervos.
Wow, hubiera sido genial.
Eso hubiera sido espectacularmente aterrador. Pero no se pudo por una cuestión básicamente de logística y producción. Era imposible poder... O sea, a Hitchcock no le convencían las miniaturas que se hicieron y decidió no hacerlo.
Y aún con eso, The Birds es un gran improvement en cuestiones de efectos especiales.
Absolutamente. Es probablemente la película con más efectos especiales que jamás hizo. Y además es la única película que él hizo que no tiene banda sonora.
No.
Todo es o música diegética, es decir, lo que oímos en el radio o lo que oímos en el tocadiscos o lo que está tocando Tippi Hedren en el piano, pero no hay más música más que efectos electrónicos que replican los chillidos de los pájaros y los chillidos naturales de los pájaros. Que bueno, The Birds tiene una historia de producción bastante compleja, porque también aquí entra otro aspecto que a mí yo no conocía este aspecto la primera vez que vi la película, ni en muchos años posteriores lo vine a saber ya de adulto, que a mí me cuesta un poco de trabajo ver a Hitch, pero entiendo que eso es lo que es, y muchos directores lo son, como una especie de torturador o depredador.
Sí, de tirano.
De tirano sexual, en este caso, con Tippi Hedren.
Y mira, nuestro clásico de mi sesión pasada contigo fue el de Kubrick con Shelley Duvall.
Exacto, y aquí es el de Hitchcock con Tippi Hedren. Fíjate qué coincidencia.
Prometo, actrices que estén escuchando esto, yo no soy así, podemos trabajar.
No, me consta que este hombre es un pan con todos los actores con los que trabaja. Pero aquí fue una cosa muy realmente muy extraña. Todos sabemos que Hitch siempre tuvo esta obsesión,
una debilidad brutal,
por las rubias. Y bueno, las rubias Hitchcock pues fueron desde Madeleine Carroll en Los 39 Escalones,
Grace Kelly,
Joan Fontaine en Rebecca y en Suspicion, Kim Novak en Vértigo, Eva Marie Saint en Con la Muerte en los Talones.
¿Quién es en Marnie? Tippi también, ¿no?
Tippi también, que eso fue el acabose de la situación. Y de hecho fue la última vez que hubo una verdadera rubia Hitchcock en una película de Hitchcock.
Y fue su penúltima peli, ¿no?
Fue su antepenúltima. Porque después de Marnie hizo La Cortina Rasgada, que era Julie Andrews. Frenzy. Luego era Topaz.
Ah, Topaz, claro.
Luego Frenzy, que en Frenzy las actrices eran pelirrojas o castañas. Y luego hizo Family Plot, donde de hecho Karen Black sale con una peluca rubia, pero se hace un plot point de que no es rubia, es una peluca. Y ahí Hitchcock satiriza su obsesión con las rubias y se burla de ello. Pero realmente la última rubia Hitchcock es Tippi Hedren. Janet Leigh en Psicosis, Ingrid Bergman en todas las que hizo con él, que hizo tres películas, Bajo Capricornio, Encadenados y Recuerda, Spellbound, es rubia. Siempre le llamaban mucho la atención las rubias a Hitchcock, y digamos, era un elemento clave. Entonces él crea a su propia rubia de la nada, básicamente. Él vio a Tippi Hedren en un anuncio.
En un comercial, ¿no?
Sí, en un anuncio de un refresco. Ajá. de un refresco de dieta. Y dijo, me interesa. La mandó llamar sin decirle quién la estaba mandando llamar, a los estudios Universal. Ella fue, se entrevistó con él. Él vio que era rubia natural. Entonces dijo, perfecto. Le hizo pruebas de cámara. La sometió a clases de actuación. Y luego la sometió a tortura, pero a eso llegaremos ahora. La idea era que Tippi encarnara a un personaje llamado Melanie Daniels, que es algo así como un antecedente de Paris Hilton.
Sí, socialité con...
debutante, social, sí. Rica, con un gran sentido de la moda. La verdad es que la ropa que le diseñó Edith Head era espectacular. Ese traje verde, limón,
es inolvidable.
Es completamente icónico. Entonces, esta chica que se dedica a vivir la Dolce Vita y conoce en una pajarería.
Sí, es una tienda de mascotas.
Sí, en una tienda de mascotas en San Francisco. Francisco conoce a un abogado muy serio llamado Mitch Brenner, que era interpretado por este actor australiano que era Rod Taylor, que era guapetón.
Y que por eso ella compra en esa pet store unos pajarillos australianos.
Ajá, para llevárselos, porque él los quería comprar para su hermana.
Sí.
Entonces ella se los come, unos periquitos australianos. Y ella como que quiere ponerlo en su lugar, porque él le intriga, pero como se burló de ella, también quiere como que humillarlo. Pero finalmente cae en cuenta de que ese fin de semana él no está, sino que se fue a Bodega Bay, un pueblo que sí existe, a unos 80 kilómetros al norte de San Francisco. Entonces, bueno, pues ella se va por la carretera y llega al pueblo, que es un pueblito de pescadores, muy pequeño, muy pintoresco. Y ella trata de insinuarse en la vida de este hombre, Mitch Brenner, al que ella no le es indiferente tampoco. Él vive con su mamá, Lydia, que es la enormísima Jessica Tandy, que hace de una madre muy neurótica.
Que es muy posesiva. Repitiendo el patrón de hijo guapo, madre posesiva.
De las madres en Hitchcock, totalmente. Que son la señora Bates y la mamá de Claude Rains en Notorious, por ejemplo, o la mamá.
Inclusive en The Rope, ¿no?
Sí, y en Extraños en un tren, y en Con la muerte en los talones. O sea, los personajes de las mamás siempre eran como.
Muy aprensivos.
Muy aprensivos, muy contenciosos y medio cínicos. En este caso no es cínica, de hecho. Es una buena madre, es solamente que como es viuda reciente tiene este pánico a ser abandonada. Y la hermanita, que es Veronica Cartwright, que posteriormente sería una de las actrices que apareció en La invasión de los ultracuerpos o de los ladrones de cuerpos.
The Body Snatchers, ¿no?
Ajá, con Donald Sutherland y Brooke Adams. Y Jeff Goldblum, sale de la esposa de Jeff Goldblum.
Que luego hubo un remake con Daniel Craig y Nicole Kidman.
En efecto, donde ella también aparece como la paciente de Nicole Kidman, que llega a decirle aquí hay algo muy raro. Y también salió en Alien, era la otra mujer en la nave, junto con Sigourney Weaver y Tom Skerritt.
Esa no me la sabía.
Sí, ella es Veronica Cartwright de Slumbert.
Ok.
Que iba a ser originalmente el único personaje femenino, sí, cuando Ripley iba a ser hombre. Entonces, pues bueno, ahí Veronica Cartwright tenía como 11 años y ella, los recuerdos que tiene de Hitchcock son muy afectuosos porque él fue muy mono con ella, ya habían trabajado juntos en su serie de televisión de Alfred Hitchcock Presenta y él había sido cariñoso con ella y todo. Entonces ella dice, yo sé que no se portó bien con Tippi, pero en realidad no puedo testificar nada porque yo era una niña, pero mucha gente de producción y del resto del elenco recuerdan que Hitchcock presionaba mucho a Tippi Hedren y que cuando esta le dijo que no, o sea, que lo rechazó muy cortésmente, pero lo rechazó. Entonces es cuando él la somete a tortura. Esto tiene que ver con lo que ocurre en la película. El personaje nunca se explica qué ocurre, pero el personaje de Melanie parece ser perseguida por ataques de pájaros.
Sí.
O sea, ella llega.
La cabina de teléfono, el ático.
El ático y el en el bote, que es el primero.
Ah, claro, claro, claro.
Y todo el mundo empieza a sospechar que desde que ella llegó es que empiezan estos problemas, pero en realidad no hay una explicación lógica y Hitchcock no la ofrece.
Que por cierto, el bote es uno de los primeros experimentos de green screen y croma.
Sí.
Era una pequeña tina donde ella estaba y luego se insertó con doble exposición.
Así es.
Bodega Bay.
Así es, y la verdad es que estuvo bastante, bastante bien. Digo, sí hubo filmación en locación, sí, en Bodega Bay, aunque Hitchcock era famoso por ser enemigo de filmar en locaciones. No, le daba foro. Mucha hueva. Prefería crear en foro. Y es la escena del ático, que es probablemente el clímax de la película, que además no tiene como razón de ser, porque ella le dijo, oye Hitch, ¿por qué tengo que subir al ático si el personaje... O sea, no hay razón para que el personaje suba al ático.
Because I told you so,
my dear. Entonces ella va y la somete. Fueron 5 días en los que le aventaban pájaros de verdad.
No solo se los aventaban. Hubo un momento, y esa es una historia que cuenta la vestuarista en unas entrevistas, porque la ropa que ella usaba era ropa muy fina y muy cara, porque el personaje lo representaba.
Ajá.
Que tuvieron, que además esto por la American Humane Association, hoy sería imposible,
sería imposible hacerlo.
Le amarraban las gaviotas vivas a los hombros.
Sí, lo sé, era horrendo.
Y las gaviotas, intentando zafarse de esta tortura, aleteaban y picoteaban a Tippi.
Claro que esa era la idea, por eso era para los close-ups.
Sí.
Y cuando se estaba haciendo esa escena, Cary Grant fue de visita al foro, porque Cary Grant era de los raros actores que se llevaban bien con Hitchcock. Hitchcock lo decía, los actores son ganado. En realidad, de todos los actores con los que trabajó realmente, con los únicos con los que cultivó amistades fueron con Grace Kelly, con Cary Grant, con Ingrid Bergman.
De hecho, cae en una depresión horrible cuando a Grace Kelly ya no la dejan volver a actuar en su...
Que es para Marnie.
Uh-huh.
Que él la busca para Marnie y no le permiten volver a actuar porque el personaje era una mujer con problemas mentales y además era una cleptómana y era una ladrona y además cómo iba a tener relaciones sexuales
en el cine,
la princesa iba a tener relaciones sexuales con un hombre que no fuera su marido en el cine, ¿no? Pero bueno, en realidad fue un pretexto, pero pues no lo hizo. Entonces, Cary Grant... lo que cuenta es que vio cómo le estaban haciendo estas escenas de los close-ups con los pájaros con Tippi y cuando terminó la presentan, Cary Grant, este Stippy Hedren, y que él le tomó las dos manos y le dijo: es usted la dama más valiente que haya conocido en mi vida.
Esos eran caballeros.
Esos eran caballeros. Y la otra estaba a punto. Bueno, Stippy sufrió un mini colapso mental.
Sí, 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 sí.
O sea, ella no pudo volver al set como en 5 días porque nomás no. O sea, no podía. O sea, era de que. Y de hecho, así como a Janet Leigh le dio fobia a las regaderas y no pudo volverse a dar un baño de regadera nunca. Y eso era famoso porque ella lo decía, les agarró fobia. Entonces se tenía que bañar en tina o en piscina, pero no podía bañarse en ducha, le daba pánico. Sentía mucha ansiedad.
Sí.
Y además tenía que tener a alguien con ella en el baño cuando se bañara. Entonces, o se bañaba con la puerta abierta para que su marido la escuchara, o sus hijas, o quien fuera, pero no podía bañarse sola. Le daba mucho miedo. Tippy Hedren le agarró fobia a los pájaros. Curiosamente, ella es una gran defensora de los derechos de los animales.
Es que sí, sí hubo, yo creo que muchísimas violaciones a códigos de filmación con respecto al uso de animales vivos en esa peli. Tampoco había tanta
regulación. No.
Y la verdad es que, o sea, sí. Hay unas historias de terror de ya se murió ese, pongan más.
Sí, hasta que, bueno, la escena del ataque de los niños, algunos son pájaros mecánicos, otros son títeres y otros son de veras. Uh-huh. O sea, realmente sí era muy brutal y además había puesto a correr a los niños en una, ¿cómo se llama esta cosa? Y que ahora la usan para hacer cardio en los gimnasios.
Una bicicleta.
No, una rampa corredora.
Ah, ok.
Y entonces estaban corre y corre y corre y corre y corre y corre las criaturas y ahí les estaban aventando pájaros también, ¿no? O sea, realmente el truco era que nos hizo creer lo imposible.
Totalmente. Y era un fin del mundo muy aterrador.
Muy aterrador. Y además, si lo tomas en cuenta que cuando hizo la filmación, Hitchcock, era cuando estaba justo en vísperas de la crisis de los misiles con Cuba. Sí. Entonces había mucha tensión en los sets, la gente estaba muy inquieta y esa atmósfera se traslada a lo que se filma. ¿Tú te acuerdas la escena en la que la confrontan en la cafetería del pueblo?
Sí, sí, sí.
Que llega Doreen Lang, que era esta actriz que trabajaba mucho con Hitchcock en televisión.
La acusan de ser la culpable.
La culpable, ¿no? Que dice: Who are you? Sí, what are you? I think you're evil. Evil.
Sí, sí.
Evil. Y la tiene que cachetear para que se tranquilice y la otra se desmaya, ¿no? O sea, la cachetea y se desmaya. Pero eso es un gran momento memorable de parte de una actriz que era una actriz que estaba haciendo un bit part, pero qué gran trabajo hace.
Sí, sí.
Y la verdad es que todas las películas de Hitchcock tienen una red de soporte de que los personajes pequeños son los que como que están sirviéndole al espectador para sentir por dónde hacia dónde se está dirigiendo.
Sí.
Y eso funciona muy bien ahí, del mismo modo en que funcionaba bien en El hombre que sabía demasiado o en Frenesí. Y aquí es brutal el trabajo que hace en el sentido de que finalmente no hay esperanza. O sea, es una película muy oscura, muy deprimente en el sentido de que no hay esperanza. Todas las otras películas de Hitchcock, con la excepción de Psicosis, habían tenido finales más o menos optimistas o bien finales abiertos, pero no siniestros.
Psicosis tiene esta idea de Norman Bates como... más calmado.
Sí, o sea, de todos modos resulta ser que él es inocente. Él no cometió ninguno de los crímenes. Fue su madre usando su cuerpo. En el sentido de que él desarrolla la personalidad de la madre.
Uh-huh.
Y por eso dice: I am going to sit here and not move, and they will see that I can't even hurt a fly. Y entonces dices: ah, órale, o sea, qué fuerte. Pero aquí sí Hitchcock va incluso más allá. No hay esperanza de ningún tipo.
Si acaso no hay una pequeña esperanza romántica porque escapan ellos dos juntos, ¿no? En
el coche. Sí, con toda la familia, pero sí. So what? Ella está rota.
Totalmente.
Y el mundo está perdido. Y probablemente la película dura exactamente 2 horas. La primera hora la utiliza Hitchcock para presentarnos a los personajes, construirlos, hacernos que nos importen. Y la segunda hora, en el momento en el que entra la segunda hora, On the Clock, empieza todo a irse a la chingada, rapidito y de buen modo. Y lo hace de un modo formidable.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que creo que al final del día, The Birds es un gran blueprint, un gran mapa de todas las películas que a partir de 28 Days Later, por ejemplo, se volvieron a poner de moda sobre,
sí,
sobre Ya nos cargó la chingada.
Las películas post-apocalípticas, sí, o apocalípticas.
Sí,
no,
sí.
Incluso, obviamente, The Walking Dead le debe muchísimo a The Birds.
Claro.
Así como le debe a las películas de zombies de Romero. Le debe a The Birds.
Es que el tono de The Birds es ese. Es el tono de una invasión que no podemos controlar los humanos.
Que no sabemos de dónde vienen, no sabemos, sí, qué quieren. Y además lo dice este personaje de la anciana ornitóloga en la cafetería, ¿no? Dice, ah, si semejante cosa fuera verdad, la humanidad no tendría oportunidad. Hay más de 100 millones de pájaros en el mundo. 100 millones de pájaros.
Sí.
O sea, ¿te imaginas esa cantidad de pájaros atacando? Y además de un modo coordinado y organizado como lo hacen ellos.
Y pueden volar.
Y pueden volar y tú no. Y esos efectos visuales funcionan tan bien. Todo ese mate que hace del pueblo.
Sí.
Y para que lo veamos, porque aunque casi todo lo vemos desde el punto de vista de Melanie o de Mitch, hay un momento en el que nos alejamos de todo esto y no, ya no lo estamos viendo desde el punto de vista de un ser humano, lo estamos viendo desde el punto de vista de un pájaro. Desde arriba, ojo de pájaro, y estás viendo absolutamente toda esa destrucción, ¿no?
Y es... Y el final, la conclusión de la peli es muy lógica, es como... They won. Y sí, they won very fast.
Claro, en 2 días. En 2 días, ¡pum! Y no sabes por qué... Y la verdad es que tampoco ya no importa, ¿no? Creo que es la película más ambiciosa que Hitchcock jamás hizo.
Sí, sí, sí.
Probablemente su última gran, gran, gran película. Algunos dicen que es Marnie. Puedo concederlo porque además Marnie la empezó a hacer casi, casi back to back.
Sí, sí, sí.
O sea, terminó
The Birds. Terminó Psycho, empezó The Birds y terminó The Birds.
The Birds tardó un poquito. The Birds tardó un poquito porque Psycho la terminó en 1960 y se estrenó en 1960. En el 61 no estrenó nada, en el 62 no estrenó nada y en el 63 fue cuando hizo The Birds. Pero empezó la preproducción de The Birds desde el 61. Y luego,
que además era el proceso que él más disfrutaba.
La preproducción, hacer los dibujos que los hacía él mismo, todo el storyboarding, todo eso. Y lo que más le chocaba era tener que filmar porque pues ya estaba hecho todo. Entonces ya nada más era sentarse en una silla, dar instrucciones y esperar a que los actores hicieran lo suyo, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí se estaba aburriendo de lo lindo, pobrecito de Hitch. Pero la película sí es brutal. Yo recuerdo que la primera vez que la vi fue porque la pasaron en Cine Permanencia Voluntaria.
¡Wow!
De Canal 4, ni siquiera del Canal 5, del Canal 4, cuando estoy en el 4. Entonces estoy hablando como de 1981.
Ajá.
Y yo siempre he tenido fobia a los pájaros.
Entonces, cuando vi esa película,
hijo, mano, me puse como loco, me puse bien Lorencito. Pero después he vuelto a ella, la tengo en Blu-ray, en la caja esta que salió conmemorativa del centenario de Hitchcock. Y la verdad es que la alta definición le va muy bien.
No la he visto en Blu-ray.
Sí funciona. Luego te la paso para que le eches un ojo, porque la verdad es que sí funciona. Y es súper, súper, súper inquietante. Y probablemente es para mí mi película de Hitchcock favorita, sin duda.
La mía también. De hecho, es el póster que cuelga encima de mi cama. Así que...
Ah, pues mira. Ese es el póster de The Birds Is Coming, ¿no? Que está,
sí,
Tippy gritando con todos los pájaros volando sobre su cabeza.
Y el quote de The Most Terrifying Motion
Picture I Have Ever Made. Ese póster yo también lo tuve durante algunos años después, por desgracia. En una inundación se echó a perder. Y no era el original, era una reproducción.
Ajá.
Pero aún así es probablemente mi póster favorito de Hitchcock, además.
Sí, ya saben, tienen que ver esa peli.
Absolutamente, es el clásico de la semana y valió muchísimo la pena. Gracias por haber estado en esta emisión especial, un poco sui generis y caótica, de La Linterna Mágica. Fue divertido.
Muy divertido, y ojalá Sarkis no se vaya temprano la próxima.
Sí, para que no haga travesuras. Es que se enojó porque estábamos hablando mal de Tom Cruise.
Y lo iban a castigar, lo siento.
Exactamente, lo siento, los droides. Pero bueno, Joe, es un placer tener, como
igualmente,
siempre, tenerte por aquí. Ya saben, cualquier comentario, queja, o flor sin maceta, por favor, usando el hashtag arroba, el hashtag linterna mágica. Yo soy arroba alias Kane. Y bueno, pues ustedes ya saben, muchas gracias por escucharnos. Gracias Fede, gracias Aldo, gracias Vero, gracias Dani, gracias Mimo y gracias a todos aquí en Dixo. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.